9:15, son las 8:15 en Canarias. Esto es La Brújula de la Economía con Natalia Hernández, con Pablo Rodríguez Suárez, con John Mueller y con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. Y vamos a sumar a la conversación a nuestra invitada, que es Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de la Banca. Señora Quindelán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida a La Brújula.
Muchas gracias.
Hay muchos asuntos interesantes de los que hablar. Lo que pasa es que últimamente, cada vez que viene un invitado, pues la actualidad se interpone entre esos asuntos y nosotros. Bueno, vivimos una situación bastante anómala, la verdad, ¿no? Un periodo, no sé si llamarlo de interinidad presidencial hasta el lunes. No sé cómo afecta esta incertidumbre a las finanzas, si es que afecta.
Bueno, la incertidumbre nunca es buena amiga de nadie, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que generar son marcos de certidumbre. Yo, por ejemplo, en mi ámbito, cuando hablo con inversores, siempre me dicen necesitamos previsibilidad en la regulación, necesitamos certidumbre en hablando de nuestro sector, ¿no? Y eso es lo que más da garantías de que van a seguir invirtiendo en nuestras acciones bancarias. Así que eso es lo que perseguimos siempre. Yo creo que la certidumbre es buena para todos.
Hoy hemos recibido una noticia, es muy interesante, del Tribunal de Justicia Europeo, que aclara los plazos para reclamar los gastos hipotecarios. Esto es algo que muchos consumidores además reclamaban, ¿no? Sobre todo tener, claro, la certidumbre de saber cuándo podían reclamar, hasta cuándo y en qué condiciones, ¿no? No sé si nos puedes explicar el alcance exacto de esta decisión.
Bueno, es una decisión en el ámbito prejudicial, con lo cual va a tener que ser el Supremo ahora el que determine definitivamente todo. Estamos analizando esta cuestión porque ha salido hoy, la verdad. Y bueno, yo creo que de nuevo, como tú dices, ¿no? Será el Supremo el que tenga que dar la certidumbre definitiva sobre este tema cuando toque.
¿Cómo ha mejorado, si es que lo ha hecho? Yo creo que sí. La imagen de la banca desde 2008, la crisis fue una destrucción reputacional, ¿no? Para muchas instituciones, pero también para la banca, ¿no? Y se ha recuperado, ¿no? Esa imagen.
Yo creo que sí, la crisis fue una crisis, la verdad, donde bueno, pues una serie de entidades que no tenían modelos de negocio sostenibles, pues perdieron rentabilidad y solvencia y desaparecieron, ¿no? Y tuvieron esos problemas y hubo que ayudar a los depositantes de esas entidades. Yo siempre que digo que no hubo ni rescate ni a la banca, se ayudó a una serie de entidades que no eran viables, que no estaban digamos gestionadas con criterios de mercado. Y los bancos sanos, los bancos que además hoy están en el centro del sistema, ayudaron ahí también, porque había un fondo de garantía de depósitos de 22.000 millones que habían dotado las entidades sanas y que se utilizó para ayudar a esos depositantes en ese momento, ¿no? Y desde aquel entonces había un proceso importantísimo de reestructuración y de cambio en el sistema financiero español, y yo creo que bueno, durante el COVID vimos, ¿no?, especialmente cómo ahí estuvo la banca ayudando a los clientes en momentos de muchísima dificultad. Se inyectaron 140.000 millones de crédito a la economía a través del sector y eso yo creo que mejoró mucho la imagen y puso de manifiesto y se vio muy claramente el papel tan importante que tiene nuestro sector para la economía y para la sociedad, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando para que eso sea visible. O sea, imagínate una sociedad sin bancos. Al final la banca ayuda a las familias a cumplir con sus sueños, a las empresas a progresar y nos facilita la vida, ¿eh? El Bizum, por ejemplo, una creación de los bancos que nos hace la vida pues mucho más fácil a todos, ¿no?
Bueno, el Bizum es un caso de éxito, ¿no?
Absolutamente. El Bizum se creó en 2016 y hoy somos 26 millones de usuarios usando Bizum. No hay otro país europeo que tenga un sistema de pagos digitales como el nuestro. Es un orgullo. Y todos los países europeos quieren ser como nosotros.
Pero ¿y por qué en España? No sé si hay algún rasgo de confiabilidad en el español que hace que el Bizum haya aprendido tan rápido.
Bueno, colaboramos muy bien los bancos y pusimos encima de la mesa pues una solución que es cómoda de utilizar y que fue muy rápidamente capaz de escalar, ¿no? De integrar a muchos usuarios. Y bueno, pues se ve que la gente lo ha aceptado y, como tú dices, confían. Es un sistema, además, que como es de los bancos y las personas confían en la banca, que es un lugar seguro, donde los datos son seguros y donde el dinero está seguro.
Bueno, esa confianza hubo que restablecerla, como decimos. Hay yo creo que dos expresiones, ¿no?, que se instalaron en la conversación pública española que hicieron bastante daño, ¿no?, a la reputación de la banca. Una es lo de el rescate a la banca, ¿no?, que ustedes luchaban para convencer de que en todo caso sería un rescate a los depositantes, ¿no?, y también que no es lo mismo un banco que una caja de ahorros, ¿no? No sé si han conseguido, digamos, contraargumentar contra esa expresión que es verdad, se instaló y se utiliza de manera muy recurrente.
Pues mira, a mí la verdad que me sorprendió mucho ver que en la exposición de motivos del gravamen, ¿no?, de los nos impusieron al sector hace un par de años, todavía se hablaba del rescate a la banca. O sea, yo, como he dicho, yo ni rescate ni a la banca, o sea, ayuda a los depositantes, unas entidades que no eran viables y que ya no están hoy aquí con nosotros, y que además efectivamente no eran bancos, ¿no? Eran otro tipo de entidades. Con lo cual, eso yo creo que ya lo tenemos que dejar atrás y mirar el papel que tiene hoy el sector. Y cuando hablábamos de la imagen, pues seguir trabajando para que se vea el papel tan fundamental que tiene para ayudar a las familias y a las empresas a progresar, y que cuando no hay banca no hay progreso.
Acabé de mencionar usted uno de los asuntos candentes, que es el impuesto, el gravamen especial a la banca. Claro, cuando ustedes se oponen, ¿no?, y dicen, bueno, es que esto crea inseguridad jurídica, uno no sabe muy bien el marco. Dicen, es que los bancos ganan muchísimo dinero. Esto de los beneficios de la banca es la otra expresión que está instalada en la conversación.
La rentabilidad en la banca es existencial. O sea, o un banco es rentable o no es, no existe, ¿no? La rentabilidad es fundamental. Es verdad que tenemos que explicar esa rentabilidad, porque en España somos sede de países, de bancos muy grandes, con lo cual, cuando hablamos, claro, la banca ha ganado 26.000 millones el año pasado. Son cifras enormes. Pero tenemos que entender que más del 60% se ha generado fuera de España, porque tenemos bancos internacionales que operan en países, en terceros países, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Inglaterra, y ahí están, pues como digo, ganando más el 60% del dinero, ¿no? Y luego también tenemos que entender que, claro, nuestros bancos son muy comerciales, son bancos que toman depósitos y que dan crédito, que han pasado unos años dificilísimos con los tipos de interés en cero o negativos, el principal producto con un precio cero o negativo. Eso ha cambiado, es verdad que muy rápidamente, han subido los tipos de interés muy rápidamente, y eso se ha reflejado en una mejora de los resultados de la banca. Eso es una buena noticia para todos. El que los bancos sean rentables significa que van a ser solventes, que van a ser fuertes, que van a poder seguir dando crédito. También significa que van a poder seguir pagando impuestos. La banca paga muchos impuestos. De esos 26.000 millones que hablábamos, solo los bancos AEB, lo decía el otro día yo en la Asamblea, han pagado 12.400 millones de impuesto de sociedades, más el gravamen famoso. Con lo cual, se pagan muchos impuestos. Y también se da una rentabilidad a los accionistas. Es fundamental. Los bancos son entidades cotizadas y necesitan atraer inversión. En España, la banca tiene 5 millones y medio de accionistas. Y la mayor parte de ellos son accionistas minoristas, familias que tienen en el dividendo a la banca un complemento a su renta. Entonces, insisto, creo que tenemos que explicar bien esta rentabilidad, de dónde viene y a dónde va.
Y ha llegado el momento de aumentar, digamos, la remuneración al ahorro. Bueno, si los resultados son buenos, también habrá que compartirlo, ¿no?, con los clientes de los bancos que en fin, no sé si llamarlos accionistas, pero desde luego son los que los sostienen, ¿no?
Yo siempre hablo sobre este tema, el de las dos caras de la misma moneda. Esta subida de los tipos de interés se tiene que reflejar en los depósitos y también en los créditos. En España hemos sido, la banca es verdad, más lenta en reflejar la subida de los tipos en los depósitos, pero también hemos sido más lentos en repercutir esa subida en los créditos. De hecho, el coste del crédito a pymes o de las hipotecas en España está por debajo de la media europea y muy por debajo de algunos países como Alemania. La diferencia entre el coste del crédito a las pymes en Alemania y en España es de 75 puntos básicos más barato en España. Entonces, son dos caras de esa moneda. Yo creo que es una muy buena noticia que tengamos el crédito pues de los más baratos de Europa.
Los bancos, a su pesar, terminaron convertidos en inmobiliarias, también por culpa de la crisis, ¿no? Entonces, entiendo que ustedes también tienen una opinión respecto de lo que está pasando con el precio de la vivienda. Y ¿cómo se puede combatir estos precios tan elevados, estos alquileres, como dicen, tan tensionados, ¿no?, que impiden que una familia con una renta normal media pueda construir un proyecto de vida razonable?
Bueno, yo creo que aquí la principal cuestión es la oferta de vivienda, ¿no? Nos lo decía ayer el Banco de España en su informe y nos lo están diciendo muchos analistas y muchos expertos, que tenemos un déficit de vivienda, de oferta, en la que yo creo que tenemos que trabajar como país. Yo estoy contigo que es un reto importantísimo de país. La semana pasada hubo una reunión en Moncloa a la que estuvo invitada nuestra directora general María Abascal. Yo no pude ir porque coincidía justo con la Asamblea. La verdad que me invitaron a mí, pero coincidía con la Asamblea y tenía que estar ahí con todos nuestros bancos rindiendo cuentas. Pero es una cuestión de país el trabajar para mejorar, para aumentar la oferta de vivienda y de vivienda asequible, y ayudar a los jóvenes a tener acceso a la vivienda. Absolutamente de acuerdo. Y la banca va a estar ahí. La banca va a estar ahí para acompañar, para financiar y para mejorar la oferta de la vivienda.
Hay una iniciativa muy interesante ustedes junto a la CECA y otras patronales se han aliado con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con el INCIBE, para sensibilizar a los clientes bancarios ante los ataques cibernéticos. Que quizás, fíjese, como le preguntaba, vino aquí la ministra de Defensa y le preguntaba si los españoles somos conscientes, ¿no?, de estos nuevos peligros, estos nuevos desafíos. Y nos decía la ministra Margarita Robles, no, de verdad, no sabéis hasta qué punto es un desafío la guerra cibernética, los hackers. Y hay muchos ataques informáticos, o sea, ha aumentado los... ¿Hay que sensibilizar a la población respecto de estos nuevos peligros?
Absolutamente. Yo creo que además también esto es un reto de todos, una prioridad de todos, una cuestión de seguridad nacional, diría yo. Y aquí los bancos nos preocupa el tema, estamos absolutamente volcados, como demostramos ayer en esta presentación de esta campaña en la que estamos efectivamente colaborando las asociaciones bancarias con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, la INCIBE, muy importante el papel que juega también estuvo Banco de España. Yo creo que la labor de concienciar es fundamental. ¿Por qué? Porque la primera línea de defensa somos los ciudadanos, cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad de no hacer clic donde no debemos o cuando no estamos seguros, de no dar nuestras claves nunca. Eso es fundamental. El banco nunca te va a llamar, nunca te va a pedir las claves por teléfono. Te va a mandar un mensaje y te va a decir, llama a tu teléfono, a tu línea telefónica de atención telefónica. Y ahí empieza un proceso de identificación y de autenticación que es absolutamente seguro. Fundamental. Si tienes dudas, cuelga y llama a tu banco. Claro. Ese es el mensaje más importante que queremos trasladar con esta campaña, que como digo, como tú dices, pues es un tema que es de todos.
Sí, es que hay algo muy importante, que te pueden timar y no ser un idiota. Es decir, es que yo conozco gente verdaderamente inteligente que ha caído en este tipo de trucos, porque son trucos que están muy bien afinados, que es gente que siempre va dos pasos por delante, y bueno, porque uno en la vida, pues a veces pues baja las defensas y bueno, y se fía de lo que le viene, ¿no? Es decir, el que te timen no te convierte en un idiota. Por lo tanto, cualquier persona tiene que estar alerta, ¿no?, con estas cosas.
Ayer nos decía la Policía Nacional, el comisario que estaba en el debate, nos decía: al que no le han timado le van a timar. Esto es como lo de los moteros: el que no se ha caído se va a caer, al que no le han timado le van a timar. Así que estar alerta permanente y todos, da igual dónde estés, dónde trabajes, todo el mundo tiene que estar alerta y prevenido y pensando en esta idea. No caigas en las urgencias que te plantean. Es urgente, haces tu urgente. Sí. No. Párate, piensa y no hagas clic. Y no des tus claves.
La urgencia siempre es sospechosa. Claro. ¿Sabes que cuando te están presionando para hacer algo, no, el banco te da tiempo, no te dice, no te da un ultimátum? Esto es muy importante, ¿no? Aquí hay unos señores que, además de expertos en economía y finanzas, son clientes de bancos todos. O sea que tienen unas preguntas para usted.
Sí, yo quería incidir un poco más en ese gravamen a la banca. ¿Cuentan en el sector con que va a ser permanente o hay alguna salida, sobre todo después de las reuniones en el Ministerio de Economía, con las que se sentirían más cómodos, por ejemplo, ligando un impuesto, por ejemplo, al devenir de los tipos de interés?
Bueno, nosotros la verdad que nos llama mucho la atención que se plantee una conversación sobre un gravamen permanente o un impuesto permanente a la banca cuando estamos viendo que este año los tipos de interés van a empezar a bajar, es lo que nos está diciendo el Banco Central Europeo, cuando estamos viendo unos riesgos geopolíticos en Europa y en el mundo muy importantes para los que tenemos que estar preparados y fuertes, ¿no?, como sector y como economía, y cuando estamos viendo también unas necesidades de inversión y de financiación enormes en Europa y en España, ¿no? Entonces sí, nos llama la atención que se hable de poner a los bancos españoles. Seríamos el único país de la eurozona con un impuesto permanente y entendemos pues que no tenemos que hablar de esto ahora, la verdad que no es lo que toca.
Sí, al margen de la... Bueno, después de la fiesta hipotecaria que terminó en 2008-2010 y con la burbuja inmobiliaria que llegamos a tener y los excesos que se cometieron en la concesión de créditos, el edificio hipotecario desde el punto de vista legal y económico cambió radicalmente. Hubo una serie de sentencias europeas sobre distintas cláusulas, sobre la dación en pago, ahora mismo la que estaban comentando ustedes. Yo lo que quiero saber es, al margen de la corrección natural que se tenía que producir, o sea, al margen del ciclo, ¿el cambio de forma de nuestro edificio hipotecario ha afectado a la concesión de hipotecas?
Bueno, yo diría lo primero, el mercado hipotecario español es una joya que da acceso a la vivienda al 85% de las familias españolas. Y esto es un dato que compara muy elevado, ¿no?, comparado con nuestros vecinos europeos. Ha cambiado mucho el contexto, el entorno económico. Cuando tuvimos aquella situación en 2008, los niveles de endeudamiento que había en las familias españolas eran muchísimo más elevados de lo que tenemos hoy. Estábamos en recesión, teníamos unas tasas de paro elevadísimas, teníamos unos precios de la vivienda que estaban muy por encima de los niveles de equilibrio. Hoy no se dan ninguna de esas cuestiones, ¿no? Hoy tenemos los precios, quizás puntualmente en alguna ciudad, pero en general, por todos los informes que tenemos de los analistas, no están desequilibrados en España. En otros países hay más tensión en los precios de manera generalizada. Aquí, de manera, como digo, generalizada según los analistas, eso no es así. Y los niveles de endeudamiento han bajado mucho y no tenemos recesión ni tenemos esos niveles de paro. Con lo cual, la situación ha cambiado muchísimo y lo importante es seguir ofreciendo el acceso a la vivienda que tiene un alto porcentaje de las familias españolas.
Pablo.
Sí, yo tengo una cuestión en lo que afecta a la reputación. Es verdad, es indiscutible que ese golpe que recibieron, como decía Rafa, al principio de la crisis financiera y durante esos años, ha cambiado. En parte quizás ha sido por su trabajo de las entidades, también porque cambia el ciclo, no hay esa presión financiera, esa crisis queda atrás. Pero llevamos viendo cómo, por ejemplo, la justicia europea sistemáticamente desde 2015... va diciendo que había un montón de cláusulas que eran abusivas, cláusulas que incluso siendo declaradas abusivas, o las cláusulas suelo que no podían ser aceptadas, tenían que ser también retroactivas. Hoy hemos visto el último caso. ¿No les preocupa que cuando llegue, porque llegará en algún momento otra fase delicada, otra fase financieramente dura, que puede ser, como estamos viendo, por cuestiones geopolíticas en cualquier momento, todos estos elementos contribuyan a repercutir en la imagen de las entidades financieras? Porque son 10 años de perder casi sistemáticamente ante la justicia europea un montón de casos, parte de las entidades, parte del Tribunal Supremo en sus decisiones. ¿Esto no cree que les puede hacer un daño reputacional a medio o largo plazo todavía?
Bueno, yo te diría que esto se refiere a casos que pasaron hace muchos años y que durante estos años ha cambiado tanto nuestro sector en cuanto a gobernanza, en cuanto a regulación, en cuanto a supervisión, en cuanto a la cultura interna también de las entidades. Ha cambiado radicalmente todo, con lo cual yo te diría que estamos en un momento muy distinto ahora, en el que tenemos que seguir trabajando, por supuesto, para poner en valor el papel importante que tiene el sector y, bueno, cumpliendo, por supuesto, con toda esta normativa que es muy importante.
Ignacio.
Pues yo tenía dos cuestiones. Una, ¿cómo va la cuestión de los programas para los seniors, para las personas mayores? ¿Y cómo va también toda la cuestión que tiene que ver con el servicio bancario en el medio rural? Eso por un lado. Y por otro lado, ya que estamos hablando del ladrillo, de la vivienda, hace una semana el Banco de España hablaba y alertaba que había que vigilar con más precisión el crédito a los promotores inmobiliarios, donde había 113.000 millones en crédito. Y hoy nos vemos que la Sareb, que bueno, hay que recordar que la Sareb es la sociedad gestora de activos que provienen de activos inmobiliarios que provienen de la reestructuración bancaria, pues hoy han dicho que van a tener dificultades para devolver 29.000 millones de euros de deuda. Y ahí a la Sareb fue a parar buena parte de las promociones que no se vendieron en el año cuando estalló la burbuja. Ha cambiado mucho el terreno y la zona de juego, pero todavía hay canastas del pasado, como por ejemplo la cuestión de la Sareb. La Sareb, el 50% es del Estado, pero otro 50% es de los bancos, bueno, de algunos bancos.
Bueno, son varios temas, empezando con el tema de los mayores, ¿no? Empezando con el servicio presencial a los mayores. La verdad que es una prioridad del sector. Nos hemos volcado ahí en ampliar horarios de caja, en facilitar también el contacto telefónico personal para los mayores, de personas humanas, digamos, para los mayores de 65, agilizar y ayudarles, ¿no? Darles prioridad en las oficinas, mejorar los tamaños de letra. Todo esto en las apps, simplificar el lenguaje con el que hablamos con los mayores. Y yo creo que todo esto está dando sus frutos. De hecho, tenemos algunas encuestas, la más reciente de Inmark hace 2 semanas, donde estamos viendo ya que, bueno, las notas que nos ponen los mayores de 65 en los distintos canales que tenemos son buenas. Son pues entre el 80% de satisfacción, en algunos casos por Internet, por ejemplo, 94% de satisfacción aquellos que operan por Internet. Entonces, bueno, estamos la verdad que muy satisfechos con el progreso que estamos haciendo ahí. Seguimos el tema, lo seguimos midiendo para seguir pues asegurándonos, ¿no?, que hay este grado de satisfacción con los servicios bancarios de esta parte de la población, que es muy importante y cada vez más, además. Y también nos esforzamos por capacitación digital y educación financiera con los mayores, que nos parece que es importante ofrecerles la oportunidad de hacer un Bizum, de ayudarles a hacer Bizum si quieren y pueden digitalizarse de esta manera, ¿no? Y en eso estamos trabajando mucho también, ¿no?, además haciéndolo con socios muy buenos, aliados, la Cruz Roja, etcétera. En eso estamos volcados, midiendo y muy satisfechos. La España rural, otro reto país en el que yo creo que es reto de todos, pero que también la banca, bueno, le ha dado mucha prioridad a esto. Tuvimos una hoja de ruta que veía cuáles son las poblaciones que no tienen hoy un punto de contacto físico y que tienen más de 500 personas viviendo ahí, más de 500 ciudadanos, y les hemos ofrecido una solución, ya sea un cajero automático, un punto de Ofibus, un agente, una sucursal. Bueno, hemos cubierto ya el 93% de nuestro objetivo, está cubierto, y el resto en realidad son ayuntamientos que nos dicen, bueno, mejor vamos al pueblo de al lado, yo no tengo un espacio seguro, con luz, con conexión a internet para poner un cajero, en fin. Pero estamos dando soluciones que yo creo que se van adecuando, que tienen la flexibilidad que requiere cada casuística, porque cada municipio es un mundo, ¿no? Y eso también lo estamos siguiendo y, como digo, estamos muy, muy satisfechos. Trabajamos con Correos, hemos llegado a un acuerdo con Correos para que el efectivo llegue a cada rincón de España. Y en cuanto al tema de la exposición inmobiliaria, lo que nosotros estamos viendo que hay cierta preocupación fuera de España con el tema del inmobiliaria comercial. Y en cambio en España somos el país con menos exposición, el 6%. Solo de exposición al tema de la inmobiliaria comercial. Con lo cual, el crédito promotor ahora mismo, yo te diría que no vemos que sea un problema y que seguiremos, desde luego, muy atentos, porque nuestro negocio son los riesgos, eso está claro.
Bueno, Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de la Banca, muchas gracias por estar hoy en La Brújula de la Economía.
A vosotros por invitarme.